Gracias, Señor. Muchas gracias por el tiempo de acción que tuvimos. Nada se escapa de tu control, Señor. Todo lo tienes bajo control, todo lo tienes bajo tu gracia. Todo está bajo tu soberanía, está en tus planes, nada se escapa. Y todo lo que estamos viviendo ya estaba preparado de antemano, aunque nos haya sorprendido a todos, aunque hayamos visto cosas que no habíamos visto antes, tú ya sabías cómo ibas a hacerlo. Y en esa soberanía descansamos. Si somos capaces de mirarte a ti como Dios y Rey, descansamos en esa soberanía y en esa bendición que supone que todo está bajo tu control. Señor, muchas gracias por este día, por la palabra, por lo que tú quieres darle al hombre, al pueblo, a las personas que están escuchando, por esa palabra que quiere llegar al corazón de cada persona en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos la bendición de juntos compartir de nuevo la palabra de Dios. Ya llevamos un buen tiempo, ya de alguna forma nos estamos acostumbrando a esta forma. Se echa de menos realmente muchas veces las personas que están ahí, la interrelación, la interacción que se establece entre las personas que escuchan y el que habla. A veces la adoración igual, se echa de menos ese calor que supone. Pero Dios dentro de todo nos ha permitido que al fin y al cabo esto pueda ser posible. Tenemos medios, tenemos oportunidades, tenemos personas que se disponen y eso nos permite estar más unidos, más juntos, nos permite estar todavía en este ámbito de bendición. Y lo que queremos también es que a través de la palabra que recibimos, no solamente escuchemos un mensaje, sino que escuchemos qué Dios está hablando. Créanme que cada vez que vamos a compartir la palabra, siempre le estamos pidiendo a Dios que nos diga. Qué curioso, entre comillas, curioso, como Dios usa tantas formas, incluso hoy en este día, en el relato que tenemos para leer la Biblia todos los días, estamos leyendo la Biblia en un año, pues en ese relato tenemos un episodio que tocaba hoy leerlo. Yo no sabía, me he dado cuenta cuando después de haberlo empezado a estudiar me di cuenta que nuevamente Dios hace coincidir los relatos de los días que nos toca leer con los relatos de palabra que quiere entregar. Así es que hoy vamos juntos a leer Segunda de Reyes, capítulo 7, en el versículo 1 al 12. Un episodio que, bueno, hemos leído porque hablamos sobre el sitio de Samaria y ahora vamos a hablar sobre cuatro personajes muy interesantes que nos va a dar una enseñanza muy, muy, muy bonita.
Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas saldrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió a Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad.
Amén. Un relato conocido, pero un relato muy interesante en todos los matices que este relato nos da, ¿no? Yo creo que Samaria no era una ciudad que merecía un milagro. Yo creo que los reyes tampoco, ese rey no merecía un milagro. Yo creo que había tanta incredulidad que lo que merecían realmente era un castigo. Pero Dios hizo un milagro y de una forma sorpresiva convirtió a 4 leprosos, 4 hombres marginados, en protagonistas de esta historia. Y precisamente eso es de lo que vamos a hablar. Cómo la lepra, la peste, el pecado, ha hecho a mucha gente marginada, ha hecho a mucha gente morir en cuanto a los ámbitos espirituales, ha hecho a muchas personas no tener una conciencia de lo que es amar, de lo que es vivir, de lo que es conocer a Dios. Y en medio de esa situación viven una marginalidad donde no son capaces de poder entender qué son, qué representan, qué significan, incluso para ellos mismos, para la sociedad y mucho menos para Dios. En esa marginalidad en la que viven muchas personas en sus pecados, en sus formas de vida, no se han dado cuenta cuán importantes a veces el perdido, la persona pecadora, es para Dios. Dios quiso mostrarnos a través de este pasaje cómo Dios a los despreciados, a los leprosos, a los que ellos mismos se llamaban inmundos y así llamaban la atención de otros para que supieran, que se vestían de una forma específica para que se supiera que eran leprosos, a ellos, a esos mismos los hizo protagonistas. El hambre de ese día y las situaciones que esos leprosos vivieron los hizo entender cómo Dios también tuvo misericordia y les dio un lugar de preferencia dentro del ámbito de ese momento histórico tan importante. 4 leprosos en la puerta, eso es lo primero que me llama la atención. Y usted sabe muy bien que las puertas de las ciudades es donde se determinaba el gobierno, el juicio, donde se determinaba el consejo, las decisiones importantes de la ciudad, de los que habitaban en ella. La ciudad, como estaba sitiada, aunque había vigilantes en la puerta, aparentemente ya nadie estaba ahí. Todos estaban agazapados, escondidos en sus casas dentro de la propia ciudad de Samaria, amurallada. Y en medio de esa situación vemos a 4 leprosos que están en la puerta, aparentemente porque era un lugar donde se pedía, pero también entendiendo que la puerta es un lugar donde existe el consejo de Dios. Yo digo, ¿cómo Dios le dio protagonismo a 4 leprosos marginados para estar presentes en una puerta? De hecho, se establecen como 2 situaciones que parecen, pues incluso tienen mucha similitud. Una es Dotán, que es una ciudad muy cercana aquí, donde está Eliseo y los ancianos en las puertas de esa ciudad, en las puertas de sus casas, en medio del tiempo que viven, teniendo un consejo, una dirección de Dios, teniendo claridad de lo que tienen que hacer. Vemos el versículo 1, Eliseo promulgando cosas que van a pasar. Y en medio de esa ciudad de Dotán hay un orden y hay un establecimiento claro de lo que es gobierno de Dios. Pero por otro lado vemos a Samaria, donde el rey no tiene dominio, donde el pueblo está muriéndose de hambre, donde el sitio está generando una situación muy dramática en medio de ellos, donde los sirios están afuera esperando simplemente la caída por la desesperación. Y Dios pone a 4 marginados, 4 leprosos en la puerta de la ciudad, en un significado espiritual muy importante, haciendo ver cómo Dios a las personas que no tienen honra o que no la merecen por sus cosas, por sus pecados, por sus condiciones, Dios le da preferencia, Dios le da lugar. Y eso me gusta, ¿no? Porque a los que no merecían, a los que no tenían capacidad, Dios los puso en lugar de honra. El sitio de la ciudad convirtió a estos 4 leprosos en hombres que tenían al fin y al cabo un momento y un lugar único, quizás unas horas únicas donde jamás, nunca más se les permitiría estar ahí, pero ese día estuvieron ahí. La preeminencia de un sitio que era para solamente las personas que tenían poder y autoridad, ahora iba a ser dada a 4 leprosos, que como siempre hemos hablado, la lepra representa el pecado. Así que Dios permitió que 4 pecadores, entre comillas pecadores, tuvieran lugar de preferencia. El sitio de la ciudad convirtió a estas cuatro personas en protagonistas. Y quiero que veas conmigo el relato, porque el hambre los llevó a buscar cómo iban a subsistir. Y tomaron una decisión que es además muy arriesgada, porque tuvieron que decidir cómo querían, cómo iban a subsistir. Dijeron, bueno, tenemos tres opciones. Una, si intentamos pasar a Samaria, no sé cómo, pero intentamos pasar, dentro no hay nada para comer. Si nos quedamos aquí, estamos en la mitad de un camino entre una cosa y otra, y aunque tenemos un sitio de preeminencia, un lugar de preeminencia, no hay mesa, no hay lugar, no hay banquete. Y decidieron, la tercera opción, posiblemente la más arriesgada de todas, es vamos a ver si los sirios tienen misericordia de nosotros. Lo que hizo y generó realmente era que las personas que pudieran acercarse a otro por ser leprosos, pues más bien lo que quería era sacarlas del camino. Así es que era muy probable que ellos muriesen a manos también de los sirios, los cuales verían como una trampa, como una amenaza y los matarían. Por tanto, de alguna forma ellos vieron su capacidad de subsistencia en los sirios. Esto me hace ver algo, y es que juntos, a veces, cuando vemos a nuestro alrededor a los que aparentemente son nuestros amigos, los pecadores a veces se sienten más cómodos, no con los que deberían tener comprensión y amor y misericordia de ellos, sino con aquellos que todavía son peores que ellos. O sea, entendieron como que la capacidad para que ellos pudieran subsistir y vivir como leprosos, iba a tener más misericordia del lado de los leprosos o pecadores como son los sirios, más que del lado de los hijos de Dios. Esto al menos me ha ministrado esta mañana, porque digo, Señor, en cuántas ocasiones el pecador, aun queriendo pensar que en la iglesia o en el lugar santo puede encontrar comprensión, amor y puede encontrar lo que necesita, quizás hay una altura muy grande de santidad, entre comillas, que hace que muchas personas no quieran acercarse a Dios. Nosotros mismos quizás hemos provisto de obstáculos para que a veces el pecador prefiera seguir estando en los lugares del pecado en vez de venir al lugar donde puede ser sanado o limpio de sus pecados. Qué manera de que cuatro leprosos tuvieran que ver más esperanza en la vida de los sirios que en la vida de su pueblo, el pueblo de Israel. Por tanto, los leprosos consideraron que la opción del enemigo era mejor opción que la de los amigos. Cuatro leprosos que se jugaron toda una carta y que tomaron la decisión de que su única esperanza iban a ser los sirios. Vuelvo a repetirte, cosa extraña, pero consideraron eso. La segunda cosa que me llama la atención es que los leprosos eran personas muy, muy despreciadas. Y por tanto, a veces cuando uno recibe mucho la frustración, el desprecio, cuando uno no tiene esperanzas, no la concibe en su vida personal, cuando uno no ve que hay salidas para ellos, a veces uno considera que lo mejor es morir. A veces tú ves enfermos terminales que su único deseo a veces es pensar que lo mejor es morir. A veces hay personas que tienen diagnósticos de cánceres, diagnósticos de enfermedades terminales, que hacen que muchos de ellos piensen que ya no hay salidas para sus vidas, que ya no hay opciones para ellos. Y a veces la mejor salida es decir, bueno, pues ya está, mejor morir, y esa es la mejor opción que puedo tener. Pero estos leprosos, curiosamente, tenían ganas de seguir viviendo. No deseaban morir. Si hubieran querido morir, se hubieran quedado ahí. Desearon seguir viviendo. Hay esperanza para los leprosos de este tiempo. Dios está llamando a personas para ser salvas en este tiempo. Anoche oraba por una persona que está enferma y que es un anciano, que no conocemos pero que amamos por causa de su casa y sus hijos. Y cuando orábamos por él yo decía, Señor, ten misericordia porque en realidad quizás por causa de sus obras no lo merece, pero por causa del linaje de sus hijos, de la bendición, él merece la salvación. Y yo decía, Señor, permítele que siga teniendo ganas de vivir, deseo de vivir. Porque si hay deseo de vivir, seguramente Dios puede salvarlo y quizá Dios puede sanarlo. Pero si en sí mismo hay un deseo de decir y abandonarse, a decir, bueno, no hay más salidas para mí, entonces estamos perdiendo el principal motivo de la salvación, la esperanza. Te lo repito, el principal motivo de la salvación es la esperanza. ¿Y cómo Dios usa la desesperación para producir esperanza? El problema es que estos, en su desesperación, vieron esperanza en el sirio, cuando en su desesperación tenían que haber visto esperanza en la iglesia, en los hijos de Dios, en los que son de Dios. Aquí es donde tenemos que cambiar en nuestra manera de momento de entender qué está Dios produciendo en nosotros. Estableciendo no lugares cerrados y samarias cerradas donde la gente pecadora o la gente que está mal o leprosa no quiere entrar, no ve salidas ahí, no ve soluciones para ello, no ve que pueden ser alimentados. Y produciendo en nuestras vidas lugares tan cerrados donde la gente que está mal considera que es mejor estar con los que están peor que con estar con los que consideran que están mejor. Así es que estamos aprendiendo en este tiempo que no solamente nosotros hemos sido salvos, sino que tenemos que generar, gestar, establecer, dar a luz esperanza para los desesperados. Vamos a ver muchas personas en las filas en este tiempo. Vamos a ver muchas personas desesperadas. Vamos a ver muchos hombres en desesperación. Yo escuchaba estos días en Bolivia, en Perú, experiencias de personas que están desesperadas. Me estaban contando el caso de una familia que andaban de un lado para otro buscando quién les puede atender en un hospital porque no hay nadie, ni aún los médicos quieren hacerlo porque tienen miedo de ser contagiados. Y entonces me llama la atención que en la desesperación de su situación no encuentran esperanza. Y yo digo, es precisamente la desesperación es donde la iglesia es la mayor esperanza, donde Cristo es la esperanza de los perdidos. Cristo es la esperanza de aquellos que creen que no hay. Por eso, si esos leprosos deseaban vivir, es una bendición, porque hay personas que si desean vivir para Dios, posiblemente Dios los va a sanar. Ahora, si hay personas que no desean vivir ni para Dios ni para nadie, probablemente ese sea el deseo que ellos mismos van a procurar sobre ellos mismos. Y esto es hermoso poder comprender que tenemos que generar al lado de muchas personas una experiencia de vida, una experiencia de esperanza. En la desesperación, generar esperanza. El drama de todas estas personas, el dilema de todos ellos es que aún reconociéndose en sus vidas miserables, piensen que no hay soluciones. Pero la esperanza para ellos es que en su dilema de encontrarse desesperados puedan ver en Dios su esperanza y en los hijos de Dios y en el Samaria espiritual y en el Israel espiritual. Perdón, y en la iglesia de Jesucristo esperanza. No podemos comunicar un estado de desesperanza a las personas. Aunque veamos que ahí fuera las situaciones son difíciles y se van a poner más, aunque veamos que algunas vidas tienen una dimensión de no tener soluciones, aunque sepamos que estos días o estos tiempos o estos años no van a ser mejores, sino si pueden ser que sean peores, tenemos que generar esperanza. Nosotros somos personas con capacidad dada por Dios para hacer que las personas que estén en la puerta seamos lo suficientemente sabios, tengamos la suficiente autoridad de dejar pasar para que se cobijen en la esperanza de la iglesia. Esas puertas se cerraron a todo el mundo, aún a los desesperados. Y los desesperados encontraban y pensaban quizás que los sirios, que ese no iba a ser el caso sin lugar a dudas, iban a tener misericordia de ellos. El pecado no es razón suficiente para morir. El pecado es una razón suficiente para que alguien murió por ese pecado. Fue una razón suficiente para que el Padre enviase a su Hijo. El pecado no puede tener la última palabra en la vida de una persona. Sería muy triste que la gente muriese, no solamente por una enfermedad, sino que muriese sin respuestas a sus pecados. Ese es el drama más importante en este tiempo. Como muchas vidas están muriendo sin la esperanza de ser limpios de sus pecados. Por eso Dios puso a cuatro hombres como ejemplo en ese día, para que esos hombres fueran no solamente personas que fueran protagonistas de un acontecimiento histórico, sino que ellos mismos después incluso se hiciesen valedores de una buena noticia al resto del pueblo. Por un momento se fueron de las puertas sin esperanza. ¿Y sabes cuándo regresaron como lo vieron? Volvieron con la esperanza de una buena noticia. Los sirios no están. Somos libres. Hay comida para todos. Hay bendición para todos. El pecado te puede poner a la puerta incluso para pedir clemencia. Pero, amado, el pecado te ha hecho protagonista de la salvación. Así es que aunque ser pecador no es algo en lo que tengamos que vanagloriarnos, ser pecadores y fallar nos pone siempre en el punto de vista de un Dios misericordioso que quiere perdonar, que quiere amar y que quiere sustentar nuestras vidas. Podemos cometer grandes errores y hacer muchas cosas muy feas, pero el pecado nos sigue poniendo todavía en el ojo, en el punto de vista de Dios. Porque Dios siempre ha seguido pensando en los pecadores. Quizás los samaritanos no. Quizás los que viven en Samaria no. Quizás los reyes de la tierra no. Pero Dios siempre ha seguido pensando en el pecador. Precisamente por eso los días han sido aún incluso establecidos para que todo el mundo pueda saber y conocer de Dios. Después tú decidirás lo que quieras. Decidirás dónde te vas. Si quieres morir con los sirios, morir muerto de hambre o permitir que Dios te salve en Samaria. Pero al fin y al cabo, el mensaje te pueda llegar a ti. Los enfermos fueron un motivo para que Dios enviase a su Hijo, pero los pecadores fueron un motivo para que Dios hiciera morir a su Hijo. Los enfermos fueron el propósito por 3 años de ministerio, pero el propósito principal porque Cristo llegó a la cruz por la gente, fue por el pecado, no por la enfermedad. Eso incluía la enfermedad, pero el motivo fue el pecado. Los enfermos llevaron a Cristo a caminar por la tierra. El pecado llevó a Cristo a morir por la tierra, por la humanidad. La puerta de la ciudad se convirtió en un lugar donde recibieron una de las más importantes instrucciones de su vida que salió de su propio razonamiento, pero al fin y al cabo los hizo protagonistas para entender que esa decisión los iba a salvar y los iba a salvar a ellos y al resto del pueblo. Las decisiones más importantes, amado, a veces se toman en los lugares más importantes. ¿Dónde tomaron ellos esa decisión? En las puertas. ¿Dónde a veces se toman las mejores decisiones? En los altares, en los sitios de oración, en las casas de Dios, en los lugares donde gobiernan las personas de Dios, en las casas de los profetas. Hay muchos sitios muy importantes, no importantes solo físicamente, importantes espiritualmente, donde hay que tomar las mejores decisiones. La mejor decisión que tú puedes tomar no es frente a un chato de vino, o un vaso de vino, o en la barra de bar tomando una cerveza en un bar. No es tomando el sol en la playa el mejor lugar para tomar decisiones. A veces el mejor lugar para tomar las decisiones más trascendentes son los lugares más importantes que Dios ha establecido para hablarle a su pueblo. La iglesia, la casa de Dios, tu casa, tu aposento, un lugar alto, la casa de un profeta, el consejo de un hombre sabio, la puerta de una ciudad. Dotán poseía un consejo de hombres estable. Claro, Samaria no lo tenía. No tenía nadie ahí, ni el rey, ni ancianos. Como mucho, un hombre príncipe muy necio de corazón, que era capaz de desafiar una y otra vez la voz de Dios. Pero Samaria no tenía un consejo. Y Dios puso a 4 marginados como si fueran los consejeros de la ciudad, como si fueran los príncipes de la ciudad. Por un momento se sintieron los príncipes de la ciudad. Cuando en las puertas de la ciudad se sientan las personas célebres, Dios, en esa ocasión, para traer vergüenza a los ilustres, destacó a los marginados. Porque siempre ha sido una de las señales de Dios, el levantar al pobre para humillar al rico, levantar al humilde para humillar al soberbio, dar destacados lugares a los marginados para detestar a los ilustres, dar preeminencia a los pecadores por encima de los que se sienten muy santos. Por tanto, es verdad y es cierto que de alguna medida o de alguna forma Dios colocó a los pecadores antes. La primera más importante, ser salvos, sanar sus vidas, conocer a Dios, ver las obras de Dios. ¿Qué es lo que los leprosos vieron? Las obras de Dios en medio de ellos. Que los leprosos pudieran ver la salida, que pudieran comer, que pudieran vestirse aunque fuera por unas horas, que pudieran tocar oro y plata que quizás hacía años o nunca en su vida hubieran tocado. Que Dios les permitiera disfrutar del botín, de la victoria que él había hecho. Fueron los protagonistas de la escena. En su decisión de salir estuvo la respuesta a sus vidas, simbólicamente a juzgar el destino de una ciudad. Si ellos se hubieran callado, quizás la población hubiera muerto de hambre o se hubieran matado unos a otros. Pero ellos se erigieron en aquella noche como jueces de la ciudad y decidieron que tenían que contarle que Dios había librado al pueblo. Tomaron dos poderosas decisiones. Una, arriesgarse a ir al sitio donde estaban los pecadores. Y la segunda, una vez haber visto la mano de Dios en medio de los pecadores, decidir que tenían que contárselo al resto del pueblo. Dios hace protagonistas de la salvación a cuatro hombres sucios. Y quiero decirte esto que me ministró mucho estos días en uno de los momentos de oración. Siempre hemos visto a cuatro mujeres en el linaje de Jesús. Y siempre hemos dicho, qué curioso que hay una Raá, que es ramera, una Tamar, que es una mujer que además pues, se acuesta con su suegro para tener hijos, una Ruth, que es moabita, una Betsabé, que es adúltera. O sea, hay cuatro mujeres que revelan una condición. Y siempre hemos dicho, es que Raá, una ramera, ¿cómo de ahí salió el linaje de Cristo? Dios me hizo ver algo. Es que la vida de pecado estigmatiza a las personas. Si tú has pecado, tú puedes pensar que tienes un estigma para toda tu vida. Pero cuando llegamos a Dios y Dios nos limpia, Dios nos ha limpiado de nuestras vidas de pasado para formar parte de un linaje para Dios. Por tanto, cuando Dios ve a Raá, no ve ninguna ramera. Cuando Dios ve a Tamar, no ve a ninguna mujer que hace lo impropio por tener un linaje. Cuando Dios ve a Betsabé, no ve una adúltera. Y cuando Dios ve, amado, a una Ruth, no ve una moabita. Ve mujeres limpias. Para Dios, Raá ya no es ramera, no representa, no significa, nunca ha sido. Al contrario, cuando llegó al linaje de Dios, cuando llegó a formar parte de su linaje, ya no era ramera. Por tanto, Dios había limpiado a esa mujer. La vemos como el título que tenía en su pasado, pero Dios no la veía en su título de pasado, sino vio una mujer que le siguió y siguió al pueblo y formó parte del propósito. Cuando vio a Ruth, vio una mujer entregada que había nacido en una población perversa y mala y fuera de Dios, pero que Dios la había rescatado y la había engendrado en un linaje de Dios. Por tanto, Dios no vio lo sucio que eran esos leprosos, no, Dios no vio lo malo que eran esos leprosos, Dios no vio el pecado que había en esos leprosos, sino que vio a través de ellos príncipes que un día podían también tomar decisiones a favor de su pueblo. Quizás vio a hombres que quizás un día pudieron ser parte de aquello que Dios manifestó de bondades y misericordia. A lo mejor de ahí surgió el linaje de aquel otro leproso que muchos años después fue el único que tuvo agradecimiento para Dios. La vida de pecado ha podido estigmatizar a muchas personas. Tú puedes haber cometido grandes errores y decir, es que madre mía, es que claro, es que con lo que ha hecho. Bueno, pero esa es tu manera de ver al pecador. Pero esa no es la manera como Dios ve al pecador. No fueron contados como leprosos, sino como pecadores limpios con derecho al linaje. Te lo repito. No fueron contados como leprosos. Cuando llegaron a ser lo que fueron, no fueron contados como leprosos, sino fueron contados como pecadores limpios con derecho al linaje, a recibir la herencia de los santos. Así que el primer punto, muy importante, es cómo Dios va a usar la desesperación con un fin, un nuevo comienzo. Dios va a usar la desesperación de muchas personas para un nuevo comienzo en él. la desesperación de muchos que creen que no tienen sanidad en Dios para que haya un buen fin para ellos. Por tanto, desesperación es un buen comienzo. Parece triste, parece difícil, pero es un buen comienzo. Desesperación es un buen comienzo. Es una situación que me hace vivir, que aunque yo parezca que en mi situación real no tengo nada, en el futuro, quizás muy presente, Dios me tiene en el centro de su voluntad. Quiero decirte algo. Estos cuatro leprosos representan muchos y miles y millones de pecadores que Dios va a tener en cuenta en las puertas de las ciudades. Los cuatro leprosos van a significar esa poderosa cosecha de hombres y mujeres que van a gustar de la bendición de su botín, que van a ver las victorias de Dios, que mientras aquellos que se creen muy santos están encerrados en su situación, en su Samaria, sin ver nada y además siendo incrédulos a lo que les ha sido acontecido y se les ha anunciado, en cambio Dios va a tener a leprosos que va a sanar y los va a hacer partícipe de victorias. Por tanto, hay años maravillosos para ver que Dios va a tomar a muchos decepcionados para llevarlos a sus pies. Aquí vemos muchos leprosos, muchos, representados en esos cuatro hombres. Muchos leprosos que han visto algo muy importante, como Dios los tiene en cuenta. Siria nunca hubiera tenido misericordia de ellos, pero Dios, sin que ellos lo supieran, los dirigió a un lugar donde ya Dios había hecho victoria. Y yo quiero decirte algo. Porque ese campamento sirio vacío representa muchas iglesias que parecen vacías hoy. Que parecen lugares donde no hay nada. Y al contrario, Samaria ve como enemigo. Porque el poder religioso siempre ve a los remanentes, a los pueblos que están buscando a Dios como pueblo que no sirve. Amenazas para ellos. Pero ese pueblo, ese campamento vacío, es un campamento lleno de botín de Dios. Lleno de victorias de Dios. Y no lleno de conjeturas, sino de verdades. Y en ese campamento medio vacío, así está la iglesia muchas veces, donde pareciera que nunca pasa nada, pero de repente Dios hace huir a los enemigos y trae a los pecadores para que puedan sentirse a gusto y bien. Desde ahí ya se predicará, desde ahí ya se hablará, pero Dios hará posible que al final esa iglesia vacía tenga también recompensa, bendición. ¿Cómo tú puedes luchar y pelear desde tu casa, desde un lugar pequeño, de una iglesia pequeña, de una ciudad pequeña, con los poderes económicos religiosos que hay en el mundo? ¿Cómo se puede pelear? ¿Cómo tú puedes pensar que vas a alcanzar a vidas contra todos aquellos que tienen el poder de la economía, el poder de la publicidad, el poder de los medios, el poder de las redes sociales? ¿Cómo? Cuando yo miro que tú pones una publicación en las redes sociales, lo primero que te dicen, publicítala, pon ahí 10 euros y por 10 euros van a llegar a 2.000 personas. Y yo digo, el poder de la comunicación no está en manos hoy, lamentablemente, de la iglesia. Está en manos de los samaritanos y de los sirios. Pero Dios, las victorias en secreto, que no representan nada para los samaritanos, las va a producir en los lugares donde aparentemente hay mucho vacío. Y yo digo, Señor, gracias que tú traerás leprosos, que tú vas a hacer que hombres consideren al pequeño como importante para sus vidas. Tú vas a hacer que aquellos que tienen corazón tengan la capacidad de poder amar al leproso. Siempre el pecador ha sido el primer punto de partida de todo hombre, sentirse pecador. Reconocer la realidad de lo que eres, de lo que tienes, te hace ser alguien en el que Dios pone esperanza. Tu condición es el primer punto de partida para ir más allá. Y cuando tú te miras en tu condición, Dios te lleva más allá. Dice que se levantaron para ir al campamento. Se levantaron para ser vencedores. Para ser vencedores de una batalla que nunca habían peleado. Se levantaron para disfrutar de un botín que nunca pelearon y se levantaron para ver, escucha esto, realidades y no conjeturas. Quiero que leas conmigo un momento para que tú veas que este pasaje está lleno de conjeturas. ¿Qué es conjeturas? Suposiciones, pensamientos, creíamos. Así está la iglesia muchas veces, llena de conjeturas. Es que pensábamos, es que creíamos que Dios lo iba a hacer así, que Dios iba a hacer esto, que Dios no iba a hacerlo. Es que no sabíamos, es que yo creía, es que a lo mejor aquel no está muy bien. Es que yo creo que la iglesia no puede vivir de conjeturas. Tú no puedes saber cómo está la gente, ni puedes determinar cómo está la situación, ni tan siquiera cómo puede estar un lugar, porque Dios lo puede cambiar de un día para otro. Dios cambió una situación de un sitio de un día para otro. Dios hizo ir a los enemigos en horas. Con un fuerte trueno del cielo, con una manifestación real del cielo, Dios hizo huir a los enemigos. Por tanto, este pasaje está lleno de conjeturas que no podemos hacerlas ver ni vivir en nosotros mismos. Miren aquí el versículo 4. Ven la parte final, dice: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Si nos dieron la muerte, moriremos. Una conjetura. Bueno, si nos dan la vida, bien, y si no, no la dan. Pues ni te van a dar la vida ni la muerte porque no están allí. Por tanto, esto es una conjetura. Esto es algo que tú crees. Mira el versículo 6.
Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios el estruendo de carros,
de caballos y estrépito. Y dijeron
unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado el sueldo contra nosotros, a los reyes de los egipcios y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros.
Y se dijeron, pensaron, ya ellos hicieron la conjetura de cómo había sido. Esto fue que han armado un ejército nuevo. Pues nada que ver con esto. Mire el versículo 12, otra conjetura más.
Y se levantó el rey de noche y dijo a sus: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad.
Otra conjetura. De hecho, viene del rey que uno dice, realmente tú no entiendes de Dios, definitivamente. Otra nueva conjetura. Todos creían, les parecía, pensaban, porque todos al final no conocían a Dios. Ni los leprosos conocían a Dios, ni los sirios conocían a Dios, ni el rey conocía a Dios, ni los príncipes conocían a Dios, ni Samaria conocía a Dios. Porque así es, amado, se desconoce a Dios, no se honra a Dios, no se sabe quién es Dios, y el pueblo, cuando desconoce quién es Dios, amado, lo que hace es creer en conjeturas. Y hoy hay muchas conjeturas también. Creemos, será, parece que llego, que creo que parecerá. Miren, no miremos las conjeturas ni lo que pensemos. Vivamos el día a día creyendo a Dios y viendo a Dios en sus maravillas. Viendo que cada día tiene su propio afán y en cada situación y en cada realidad Dios nos va a bendecir. En cada situación Dios nos va a bendecir. No, es que no va a haber, no vamos a tener, es que no sé si va a haber para todo, es que no sé qué pasa, ya se me ha ido la paga, ya no sé, ya me vence la paga, ya no sé qué voy a hacer. Conjeturas de hombres. Falta de fe, pensamientos, razonamientos que ahogan la bendición de Dios. Los leprosos fueron los únicos que supieron la realidad de lo que había pasado. ¿Y sabes qué hicieron? Disfrutaron del botín. Mientras allí estaban muriéndose de hambre, ellos comiendo y bebiendo y disfrutando. Disfrutaron de comer y después de contar las noticias. Por tanto, es maravilloso, maravilloso que Dios nos haga confiar. Nos haga valedores incluso de buenas noticias. Nos haga incluso valedores de las mejores noticias, las que disfrutas. Porque el mejor evangelio que se predica no es el que conoces, sino el que disfrutas. El evangelio que más se promulga no es, amado, el que tú más conoces teológicamente, sino el que más vives como vida de Dios. El que tiene más efectividad es el que viene sazonado con el ejemplo de lo que Dios ha hecho en tu vida y no con la información que has adquirido intelectualmente de Dios. Es hermoso que Dios usó a marginados para dar buenas nuevas de salvación. Y esto va a ser maravilloso, porque cuando veamos a pecadores y veamos a hombres salvos y a personas sanadas, ellos van a ser los que van a dar las bellas buenas nuevas de salvación, una María Magdalena, un Lázaro. Ellos fueron ese hombre en el pórtico, en la puerta, sanado, ese paralítico, sanos, ese Bartimeo, sanos. Ellos no vivieron teorías de Dios, vivieron realidad de Dios. Ese joven que nació ciego y que todos decían de nacimiento, y él dijo, yo no sé si es de nacimiento por pecado o no pecado, pero lo que yo sé que antes no veía y ahora veo. Así es que pónganse ustedes y quédense ahí y hagan su teología por año. Yo ahora veo y antes no veía. Y esto es un regalo precioso de Dios para mi vida. El mayor milagro para ellos fue disfrutar en unas horas del lugar que nunca habían pensado estar. Miren, los lugares donde ellos estuvieron y lo que recibieron en unas pocas horas. Número uno, estuvieron en la puerta de la ciudad. Número dos, vieron con sus ojos un milagro. Número tres, disfrutaron de comida hasta saciarse. Número cuatro, guardaron sustento para largos días porque guardaron oro y plata. Guardaron sustento para largos días. Número cinco, fueron anunciadores de buenas nuevas. Poderosísimo. Número seis, descubrieron su deber hacia lo que les rechazaba. Este me ministró mucho porque representa que lo que siempre les rechazó a ellos no lo pagaron con la misma moneda. Y descubrieron el deber que tenían hacia los que les rechazaban. Cuando la iglesia descubra el deber que tiene a los que hemos rechazado, amado, entonces vamos a ver muy poderosas victorias. Las buenas nuevas es eso. Es que pudiendo pagar por mal al que te ha hecho daño o al que te ha ofendido o al que ha ofendido a Dios, le pagamos con buenas nuevas para que pueda ser salvo. Dudaron de un anuncio, dudaron de que quizás Dios les había salvado, pero de alguna forma, amado, sus barrigas estaban llenas. Y eso valía mucho en aquel día. Hay dos sitios donde nunca, nunca nosotros deberíamos, como leprosos, nunca deberíamos permitir, y donde los leprosos nunca estarán a gusto. Número uno, Samaria. Samaria representa el poder religioso. Y Samaria representa la elección sobre un pueblo, Israel, sobre tribus que conocieron de Dios, hijos de Abraham, hijos de Moisés, hijos de José. Pero ese pueblo tenía la apariencia, pero no tenía el corazón. Los leprosos jamás podrán estar a gusto en los lugares donde no hay corazón. Si un leproso, una persona pecadora que ha sido perdonada, cada vez que llega a la casa encuentra que hay gente más santa que le recuerda su pasado, jamás estará cómodo. En muchas ocasiones hacemos que la gente tenga más significado por qué tal pecado le sacó Dios que por qué lugar Dios lo ha puesto a partir de ahora. Oh, mira, el hermano, mira, te presento al hermano, él antes era drogadicto. ¿Qué le importa a la gente lo que él era antes? Dile, mira, ahora él es un hombre de Dios que Dios está usando mucho. Eso es lo más importante. Samaria representa eso. Samaria significa lugar de vigía, de vigilancia. Significa un monte donde no hay vigilancia. Significa un lugar donde no hay visión. Porque los montes se ponen ahí para ser lugares de vigilancia, montes de visión. Recuerde, había más visión en el valle de Jerusalén, el valle de Jerusalén, que en el monte de Samaria. Porque en Samaria no había visión. Samaria representa el lugar que posee el linaje de Dios, pero no tiene el Dios del linaje. Samaria representa el sitio que tiene el pacto y la elección, pero está muy lejos de Dios y no tiene su corazón. Samaria representa el lugar donde hay muchos leprosos, había muchos leprosos en aquella zona, pero no tienen la misericordia ni la sanidad para llegar a ellos. Samaria representa una ciudad paralela como la de Jerusalén, pero los ojos y el corazón de Dios no está puesto en ellas. Samaria representa una tierra donde el pecador, amado, nunca ha sido aceptado, sino ha sido acusado, aunque haya sido limpiado. Y eso es un problema. Donde siempre se escracha al pecador por su condición de pasado, pero nunca se le bendice y se le honra por lo que Dios ha hecho. Samaria es un lugar de jerarquías, pero sin gobierno. Samaria es un lugar de conjeturas, de razones, de ideas, de creemos, nos parece, pero nunca vieron los milagros de Dios. Samaria no es un sitio para profetas, porque los profetas no quieren vivir en ellos. No es un sitio para palabra, porque los que tienen palabra no quieren, porque no se les escucha. Tampoco es un sitio para leprosos, porque en ese lugar no se limpia al pecador, se le acusa, se le condena. Jamás llevas un leproso a Samaria, porque Samaria nunca aceptará a un pecador. Por eso Dios los sacó fuera, los sacó fuera. Número dos, los sirios no es un lugar donde tú puedas y debas ir. Un lugar donde los enemigos jamás tendrán piedad de ti. Hoy la sociedad es Siria. Una sociedad donde lo débil, lo flaco, lo pobre, lo tonto, lo gordito, no es aceptado. Hoy si no eres esbelto, si no tienes chocolatinas en los abdominales, si no eres guapo, si no eres espléndido, si no eres un hombre de profesión, si no tienes cultura, si no tienes una carrera, tú no eres nadie. Y Dios dijo, pues mire, voy a hacer algo tan excelente sobre la tierra que los leprosos van a ser más que toda la grandeza de Siria. Un sitio que goza en producir hambre, destrucción a su paso. Eso es lo que está aquí. A los gobernantes no les importa el hambre, les importan los votos, amado. Hoy políticos populistas no les importa absolutamente a la gente, les importan los sitios, los puestos. Lo primero que hacen es acomodarse a él y a los suyos. Por eso, los gobernantes de la tierra han producido y producen hambre, producen mucha hambre. Y donde van, destrucción. Amado, los sirios es un lugar de guerras, de saqueos, de dolor, donde hay muchas riquezas, pero amado, donde solamente disfrutan algunos en las tiendas. Me llama la atención que pasaba una tienda y había comida y había comida. Yo me imagino que en el campamento sirio comían los jefes, los generales y el rey y todos los buenos. El resto, ala, a pelear, ahí. Así pasa. En los reinos sirios solo comen los bonitos, los guapos, los grandes. Gambas y camarones comen los guapos. El resto comemos atún de bote y de lata. No hay otra cosa. En el reino de los hombres, amado, así es, no hay. Cuando yo miro Siria hoy Siria como nación es una nación devastada, destruida, arruinada. Es una nación dividida, sin gobierno, sin orden, en diferentes franjas de gobierno, sin sentido. Así es Siria hoy. Así está la vida hoy, así está el mundo sirio espiritual. Siria es un lugar de prisas, de huidas, de fracasos, de hombres corriendo, como dice aquí, perdiendo por el camino las cosas que han adquirido. Y eso también me ministra mucho. ¿Cuántos por correr perdemos por el camino las cosas que hemos adquirido de Dios? ¿Cuántos por tomar malas decisiones perdemos por el camino las cosas que hemos adquirido en Dios? No, me voy de aquí, yo no voy a ir a esta iglesia, yo no voy a este sitio, yo voy a estar aquí. Y perdemos por el camino cuántas cosas adquirimos de Dios. ¿Acaso tú no en tu vida por haber tomado malas decisiones no has perdido cosas en el camino? Sí, las has perdido, yo las he perdido. Y es un dolor que ese es el espíritu sirio. Que por correr, por salir deprisa, por huir, por el fracaso, salimos como hombres corriendo, siempre pidiendo cosas en el camino. Ahí lo dice, ahí, dice, y se encontraron ahí, y se encontraron mientras iban los enseres de todos ellos por allá. Eso era un reguero de cosas por el camino. Si se querían esconder, no se pudieron esconder. No vayas a esos sitios. Ahora. El pecador tiene un campamento, la iglesia. El pecador será protagonista de las victorias con intervenciones de Dios. Ahí sí, Dios va a hacer hermosas cosas con aquellos que se consideran nada para Dios. Dios va a poner a muchos leprosos en las puertas. Mira el versículo 19, perdón, 17, léelo por favor, Marisu, porque me gustó mucho ese versículo.
El rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él.
Por más que el rey se empeñe en poner príncipes en la puerta, no van a sobrevivir. Las puertas hoy de las ciudades van a ser para los pecadores limpios de sus pecados, y los lugares más prominentes en el reino de Dios va a ser para los humildes, para los que se han quebrantado y para los que buscan su rostro. Por más que el rey se empeñe en poner príncipes donde apoyan su rostro, su brazo, donde tienen su consejo, no van a prevalecer. Así lo dijo Eliseo, no prevalecerás, no prevalecerás. Y él se rió y dijo, mañana a estas horas no prevalecerás. Y se empeñó en poner al príncipe en la puerta y la gente lo aplastó. Así han muerto muchos príncipes de puertas en muchos de estos años y siglos. Muchos hombres poderosos de la tierra, incluso presidentes que estaban pensando, han muerto arrastrados. La gente ha pasado por ellos. No es tiempo de populismos, ni de hombres populistas, ni de iglesias populistas. No, es el tiempo de gente consagrada, de pecadores al arrepentimiento, de vidas que han entendido dónde Dios las ha puesto, cuál es el lugar donde han encontrado verdadera comprensión, amor. La casa de Dios. La casa de Dios. El rey le puede dar al príncipe lo que quiera. Lo que quiera, pero quiero decirte, amado, que al final el lugar de las puertas son para los leprosos. Los limpios se van a imponer. Los limpios van a ser comprendidos. Algo que me gustó, terminando con esto, fue la actitud de estos limpios. Lo primero que ellos hicieron cuando llegaron allí fue lo que les hacía falta, comer. Dice versículo 8, tomaron allí, entraron y comieron y bebieron. Entraron a la tienda ahí, hicieron lo mismo, tomaron, comieron y bebieron. Pero después, dice, tomaron plata, oro y vestidos. Pero me gusta esto, y fueron y lo escondieron. Y vueltos a pasar a otro sitio, volvieron a tomar y fueron y lo escondieron. Y dijo Dios, no, hijos, no. Este es el error del primero que conoce a Dios, que cree que Dios es para él solo. No, Dios no es para ti solo. Cuando tú conoces a Dios, ¿cuál es tu oración? Tú, yo, mi casa, yo. Eres un yo pidiéndole a Dios. Cuando empiezas a conocer a Dios, ya no solamente te haces valedor de recibir de Dios para ti, sino que ahora también tú anuncias lo que tú has recibido. No escondes nada de lo que has recibido. Esta es la actitud de aquellos que son nuevos, que disfrutan del botín, pero los cuales Dios no les ha permitido de ninguna forma que escondan lo de Dios, que escondan el botín, que se lo guarden para ellos. Hay una diferencia entre estos que disfrutan el botín, comen del botín y se dan cuenta que no es bueno esconderlo, y la actitud del pueblo cuando llega al campamento. Miren qué diferencia hay y qué palabra poderosa se usa, porque terminamos con esto para darle una lección que no podemos olvidar. Cuando se presentó la victoria, cuando se presentó lo mejor de Dios, cuando se presentó la bendición de Dios, llegaron unos hombres y comieron y disfrutaron porque tenían hambre y porque estaban escasos y se probaron esos vestidos y se vieron en la gloria y tocaron ese oro y esa plata y dijeron, wow, esto es maravilloso. Y guardaron porque dijeron, vamos a guardar un poco, aquí hay mucho, por lo menos que nos sirva para un tiempo. Pero Dios le dijo, no escondan, no hagan eso. Mis victorias van a seguir, mis botines van a seguir, no se preocupen. Si yo tengo para ustedes, no hagan eso, no sean egoístas, no guarden. Hay gente que va a tener papel higiénico de aquí al siglo venidero, y fíjate si falta para el siglo venidero. Dijeron que el papel higiénico, porque no había que usar la tela, porque entonces el papel lo tiramos, y entonces la gente acaparando. O sea, no importaba que no haya papel higiénico para otras cosas, pero resulta que el papel sanitario me lo quedo yo en mi casa. Pues va a tener para el siglo que viene. Ayer me estaba hablando una persona y me decía, tengo un amigo que quiso invertir y ha invertido en mascarillas. Y como ahora ya, al contrario, ahora hay una saturación de material de mascarillas, compró 40.000 mascarillas y es posible que se las va a tener que comer. Porque las compró a un precio y ahora, como ha sido regulado el valor y el precio de las mascarillas, ahora ya ni gana dinero ni le interesa venderlas. O sea que seguramente a lo mejor va a tener para ponerse 40.000 años mascarillas. Así somos, amado. La especulación, el ganar, el tomar ventaja. Así se hace, tomar ventaja todo el tiempo a lo que Dios nos da. Y dice Dios, no, ese error no lo puedes cometer. Tú no puedes hacer esto, hijitos, no hagas esto. No, tú tienes que compartir, no escondas esto. Mira lo que dijeron ellos, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Qué palabra tan hermosa, no estamos haciendo bien. Qué reconocimiento tan hermoso de unos leprosos recién convertidos. No estamos haciendo bien, no podemos hacer esto, no podemos guardar esto, tenemos que compartirlo. ¿Cómo vamos a dejar que se mueran de hambre? Aunque sean samaritanos y malos, no podemos hacer esto. ¡Qué corazón hermoso! Por eso Dios salva a gente con ese corazón. Ahora, miren la diferencia. Quiero que leas conmigo, por favor, el versículo 16, para que veas la diferencia de lo que es unos hombres que no quieren esconder y que se dan cuenta que están siendo egoístas, y otros hombres samaritanos, que no han hecho nada por la victoria, que no han conocido a Dios para nada, que no saben nada, que no creen en nada, que tienen, lo que tienen es simplemente hambre y voracidad para saciar lo suyo. Y miran lo que hacen con el campamento. Miren lo que hacen. Versículo 16.
Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seda de flor de harina.
Tal como el profeta había dicho. Miren qué diferencia hay entre disfrutar el botín y saquear el botín. ¿Qué diferencia hay? Esto se llama bárbaros, esto se llama ser unos bárbaros. Esto es como cuando tú llegas a un sitio donde hay mucho de todo y entonces comes y te cansas y al final ya aborreces y tiras las cosas a mitad de usar. Saquear es llevarse todo. La palabra que se usa es destruir, destruir. O sea, no fueron capaces, amado, de tomar el botín y decir, bueno, pues vamos a llevarlo y bueno, con esto va a ser una bendición. Mira, Dios nos ha dado una victoria. Agradezcamos a Dios. No, 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 aquí no hay agradecimiento de nada. Aquí es a lo que Dios ha hecho, a llevarnos lo que podamos. Saquear. La palabra que usa es destruir, estropear. Me llamó la atención cuántas victorias de Dios se estropean por el corazón de los hombres. Me imagino aquí estos hombres. Nadie les agradece nada, nadie les dice nada, nadie los toma en cuenta para nada. Lo que hacen es ir salir corriendo como locos, estropear una victoria hermosa y ni tan siquiera ser agradecidos ni a Dios ni a estos mensajeros. Este es el tiempo que se va a vivir. Cuando dentro de unos días empecemos a ver ayudas que van a llegar a muchos sitios. ¿Sabes cuál es el espíritu de la gente? Saquear al Estado. Y eso me molesta. A mí personalmente me molesta. Y creo que Dios le va a poner fin a eso. Pero mucho fin. Saquear al Estado. Total, total. Pues oye, a mí que me la den, a mí que... Saquear los estados. Ese es el espíritu diabólico que produce la necesidad. Para unos, su necesidad y su desesperación les llevó a conocer de Dios, a ver la victoria de Dios y a disfrutarlo de Dios. Para otros, su desesperación los llevó a saquear, a arruinar, a destruir y a matar. Y a matar. No entremos en esa desesperación. Pueblo de Dios, no entremos en ese saqueo. No entremos en ese estropearle al campamento de Dios. No entremos a estropear lo que Dios está haciendo. No entremos a esa casa que va a empezar a disfrutar muchas bendiciones de Dios. Que Dios te dé lo que necesitas y cada día lo que necesites. ¿Para qué vas a tener lo que no necesitas? ¿Para qué quieres malgastar y almacenar lo que no estás usando? ¿Para qué saquear al Estado si esa no es la finalidad de los hijos de Dios? Me molestó mucho ver que ese es el espíritu que vamos a ver en los próximos tiempos. El hacer y el reconocer que no podían, no estamos haciendo bien, los hizo ricos. Porque siendo ricos, siendo pobres eran ricos porque su corazón fue rico en generosidad. En cambio a los demás los hizo miserables, los hizo ruinosos, porque arrebatando, dañando, quitando, estropeando, amado, le estaban quitando el pan a otros. Y su corazón era miserable. Dios va a juzgar la miseria de la gente y lo miserable de las personas. Créalo, Jehová Dios habló a mi corazón y me dijo, Pedro, anúnciale al pueblo y dile que no se les ocurra saquear. Yo los voy a bendecir mucho, pero no estén pensando que la forma de bendición para mi pueblo, para mis leprosos, es el saqueo. No, es el disfrute del botín. Es ir a una tienda y encontrar, ir a otra tienda y encontrar, y otra tienda y encontrar, y permitir disfrutar todo. Vas a tocar oro y plata. Disfrútalo. El pecador tiende a estropear todo. Pero, amado, hay una belleza que viene por la gracia de haber reconocido a Dios en sus obras y decir, Señor, gracias, porque ahora puedo disfrutar lo que antes no tenía. El limpio tiende a agradar, a disfrutar, tomar la medida del botín. El pecador que no ha sido limpio lo estropea todo, pero el que ha sido limpio le es agradable lo de Dios. Las bendiciones de sus victorias son más gratas que los saqueos de los hombres. El botín de sus victorias es más gustoso al paladar que los saqueos que se producen en los hombres. Tú puedes saquear al Estado y mentirle y pedir 7 pagas para que te paguen. Pero eso ni agrada a Dios y no va a ser deleite para tu corazón. Deja que Dios sea tu deleite en este tiempo. Lo que te corresponda, Dios te lo dará. Pero lo que no te corresponde, no es tuyo, no lo hagas. No lo hagas. Las bendiciones de sus victorias se estropean muchas veces cuando se saquean. Cuando las saquean, los pecadores desagradecidos. Pero amado, cuando tú eres un pecador agradecido, disfrutas lo que Dios tiene para ti. Nadie agradeció a esas personas nada. No sabemos más de ellos. Quedaron anónimos, pero no anónimos para Dios. Nadie les agradeció. Nadie les recompensó. Quizás ningún hombre les dijo, gracias por hacer esto. Al contrario, dudaron de su palabra, no entendieron, no quisieron. El rey mismo tuvo que mandar gente porque no creía. Pero viendo cómo salieron de la hambruna, su mayor bendición fue que fueron instrumentos para darle de comer a mucho pueblo. Si tú no saqueas, vas a ser instrumento para darle bendición a mucho pueblo. Pero si tú saqueas, la maldición del saqueo te alcanzará. Ese es el espíritu de ese príncipe que estaba en la puerta. Los saqueadores pasaron por encima de él. La bendición de estos leprositos fue que al fin y al cabo se deleitaron, comieron, disfrutaron, guardaron para un tiempo y anunciaron que las buenas nuevas estaban ahí. esos días, esas horas, fueron limpios y se hicieron anunciadores de buenas noticias. ¿Usted recuerda cómo terminamos el mensaje pasado que yo titulé Mañana, que tiene que ver con el mañana y que tenía que ver con los hijos y con los criados y las personas que subsistieron, sobrevivieron a los días de Job? Tiene tanto significado aquí, porque en aquellos días, dice, solo yo he quedado para dar la noticia. Pues quiero decirte algo. En aquellos días, solo quedaron ellos para dar malas noticias. Pero llega un día donde los leprosos, los pecadores limpios, los que han sido llamados a arrepentimiento, los que usted como yo hemos sido leprosos que nadie ha querido juntarse con nosotros, cuando Dios nos permita ver sus victorias, seremos anunciadores de buenas noticias. Porque cambia mucho quedar para contar las malas noticias que quedar para contar las buenas noticias. Y hay un momento donde hablamos de las malas noticias y de las cosas que han pasado, pero hoy Dios me hizo ver, Pedro, hoy también hay buenas noticias que contar, y es que voy a sanar a leprosos y voy a llenar las tiendas vacías de los justos. Gozo y paz hay en las tiendas de los justos. Es una bendición, amado, que las tiendas vacías que los sirios dejaron van a ser promesas de botines hermosos por las victorias de Dios para su pueblo. Y yo quiero orar por tantos leprosos que vamos a ver en las puertas, por tantas personas que se han considerado que no son dignas. Hemos estigmatizado a Raá, ramera. Bueno, dejemos de llamarle ramera porque Dios ya no la llama ramera. Cuando llamó a su linaje, llamó Raá. Y cuando Dios llamó a Tamar, la llamó Tamar. Y cuando llamó a Betsabé, la llamó Betsabé. Y no dijo la adúltera Betsabé, ni dijo la promiscua Tamar, ni dijo la mentirosa Tamar que mintió para tener, ni dijo Ruth la moabita, la extranjera. No, las mencionó conforme Dios las ve, en su linaje, bajo su linaje. Y así es, Dios, tú rescatas al pecador para meterlo en su linaje. Gracias por esta palabra. Por eso sigue llamándose perdidos, porque los leprosos, muchos de nosotros, hemos estado perdidos. Pero Dios nos ha sanado, y Dios nos ha tocado, y Dios nos ha rescatado. Y es indigno que tú a alguien que Dios rescató le sigas llamando perdido, leproso. Es indigno que tú a alguien que Dios salvó le sigas llamando drogadicto, pecador. No, eso es indigno delante de los ojos de Dios. Eso es penoso. Ese día los leprosos fueron despreciados por todo el mundo, pero los únicos, el único que lo apreció fue Dios. Y Dios les dio el regalo del botín, el regalo de la victoria, el regalo de ponerse a la puerta, de vestirse con honra. ¡Qué bendición de Dios! Tan hermosa ese día. Se vieron tan hermosos ese día. Comieron tan bueno y tan rico que no les hizo falta saquear. Gracias, Señor, por la virtud, por la bendición que le has dado a tu pueblo para disfrutar del botín. Ayúdanos a hacer ese campamento donde dejemos, Dios mío, que los leprosos lleguen. No seamos Samaria. No seamos un pueblo obstinado y soberbio. No seamos príncipes en las puertas. No vaya a ser que pasen por encima nuestro y nos maten. Dejemos la soberbia para otros días y la vanidad para otras horas. Este no es tiempo para eso. Gracias por las buenas nuevas que hoy sí podemos predicar. Dios está salvando. Dios está sanando. Dios está liberando. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén.